a lo que va a suceder.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son desde los estudios de Radio y Televisión Martí en la ciudad de Miami.
¿Qué tal?
Les saludamos, como José de costumbre, Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, me gusta siempre recordar un programa que está todavía y sigue en la radio de Miami y también en muchos países latinoamericanos, La Tremenda Corte.
¡Ah, óigame!
¿Cómo presentaba? Aquí, como todos los días.
Como todos los días.
Aquí estamos, como todos los días.
Es un programa clásico.
Con algunas de las principales noticias que hacen titular. El saludo a todos dentro y fuera de Cuba a través de todas nuestras plataformas.
Sí, señor. Facebook, YouTube y, por supuesto, la radio. Esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media. Muchísimas gracias a todos. De verdad que sí. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy comenzamos con la noticia de que murió el general de división Rodríguez López Calleja, asesor presidencial y zar del Emporio Gaesa. Tenía 62 años.
Amigo mío, la muerte de sin dudas ha sorprendido, sobre todo por lo que representa a Gaesa para Cuba, ¿no? Y que se muera el general asesor de Díaz-Canel y además el hombre que dirige la Gaesa. Es sumamente, bueno, nada, por lo menos da mucho de qué hablar y hoy tendremos algunas de las reacciones que han tenido activistas dentro de Cuba sobre lo que significa la muerte de este general cubano.
Después recogemos la crónica de nuestra invitada a la tertulia titulada Cuba en busca de las rutas hacia Rusia.
Sí, señor, no tiene muchas rutas más. Creo que la que le queda es hacia Rusia. Lo vamos a analizar con Miriam Leiva. Precisamente este artículo es de ella. Miriam Leiva lo ha firmado, lo ha publicado en Cubanet, donde ella habitualmente escribe. Sus artículos se publican en Cubanet. También se publican o los publica ella en su propio blog Reconciliación Cubana. Y como todos saben, es una periodista independiente que está en La Habana y con la que comenzamos ya Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Bueno, pues la noticia está ahí.
El general de división, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, murió en las primeras horas de la mañana del viernes 1 de julio como resultado de un paro cardiorrespiratorio, según informaron medios de prensa en la isla. Tenía 62 años, como ya dije. Uh-huh. Al momento de su muerte cumplía el cargo de asesor principal del presidente de Cuba. Sin embargo, su influencia más tangible para los cubanos viene de presidir el Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima, Gaesa, desde donde controló el mayor conglomerado de empresas en la isla. Rodríguez López Calleja, al igual que su padre, cercano asesor de Raúl Castro, alcanzó el grado de general de brigada del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Fue electo miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba en el último congreso del partido celebrado en abril de 2021, pero antes ya había sido ascendido al Comité Central. López Calleja formó parte del círculo familiar y de poder más cercano a Raúl Castro. Es el padre de Raúl Guillermo, el teniente coronel conocido como El Cangrejo, encargado de la seguridad de Raúl, y de Vilma, los nietos del general por parte de su hija Débora.
Sí, señor. O sea, el hombre estuvo, bueno, además de todo lo que ha ocupado, fue el marido de una de las hijas de Raúl Castro, yerno, se divorciaron, y además es el papá del nieto de Raúl Castro, fue yerno de Raúl Castro, siempre estuvo al lado de Raúl Castro, ahora al lado de Díaz-Canel también estaba como asesor principal, y bueno, pues...
Diputado a la Asamblea del Poder Popular, se destacó en estudios en la antigua Unión Soviética, los servicios de la contrainteligencia militar, su participación en la guerra de Angola y el control de la zona especial de desarrollo de Mariel.
Donde que haya movimiento económico en Cuba no estuvo este hombre. Incluso uno de las últimas, ya esto fue después de Mariel, se acuerda de la corporación Cimex y Habanaguanex, que era de Eusebio Leal. Bueno, pues Gaesa también se apoderó de esta corporación muy bien manejada en un momento por Eusebio Leal, y bueno, pues siguió siendo manejada entonces por Gaesa. Donde quiera que había cuestión comercial, ahí estaba Gaesa. Miriam Leiva.
Sí, es una personalidad que realmente ha aglutinado mucho poder, sobre todo ha estado determinando sobre las finanzas de nuestro país. Y eso siempre nos ha hecho pensar, o me ha hecho pensar, que dedicó demasiado dinero, digamos, a las construcciones del turismo, porque él realmente tenía un gran poder sobre todo lo que fuera el turismo en general, y entonces eso muy probablemente hizo que todas las demás ramas de la economía cubana se hayan visto perjudicadas, y que el gobierno cubano no contara, como decía desde hace rato, decía Raúl Castro, liquidez, y liquidez quizás no la tenía porque sencillamente todo lo que era la parte económica de las Fuerzas Armadas, que es la que dirigía López Calleja, pues se quedaban en otros proyectos y no en lo que nos atañe a todos y lo que es el desarrollo del país. Eso es posible. Hay una cuestión, desde mucho antes de él entrar, o sea, al frente de todo esto, Raúl lo tuvo varios años junto a Julio Casarreguero, que era un hombre muy cercano a Raúl, que inclusive él dijo que había sentido mucho su muerte del general, para que era el que llevaba lo que era la economía dentro de las Fuerzas Armadas, y bueno, ahí fue formando a López Calleja. Efectivamente, cuando Julio Casas se retiró, pues fue que subió López Calleja. En este caso, yo me imagino que si López Calleja estuvo enfermo de antes, o inclusive sin haber estado enfermo, con esta perspectiva que tenía Raúl Castro de ir forjando a los sucesores, pues es muy probable que ya hace rato que López Calleja tuviera una persona al lado de él que estuviera tomando experiencia, inclusive sustituyéndolo a él en algunas gestiones. No sé, yo no pudiera ni imaginarme quién es, pero creo que eso debe haber estado preparado porque, bueno, la forma en que se da la noticia, tal parece que de pronto le dio problema cardíaco, pero no debe haber sido tan así. Y de todas maneras, si fue una cosa súbita, eso ahora en Cuba todo el mundo se está muriendo últimamente del corazón. Y en el caso de otras personalidades que han fallecido así, incluso la gente, digamos, de la calle, pues uno piensa, bueno, es porque no llegaron a un policlínico o a un hospital donde no habían las condiciones, por todo lo que sabemos, falta de medicamento, equipo, etcétera, etcétera, y por eso fallecieron. Pero en el caso de López Calleja, eso no debe haber sido así, porque el gobierno y el partido tienen las clínicas especiales, todos los equipos que pueden sencillamente darle una atención, inclusive las ambulancias, que cuando llaman a cualquier ciudadano tiene que esperar horas, en el caso de ellos debe llegar al minuto, ¿no? Entonces, esa es la situación. Realmente yo siento en el sentido de decir que, bueno, que falleció y que realmente pasado como cualquier otro ciudadano que puede fallecer, porque yo no le deseo mal a nadie, claro, por supuesto. Pero creo que en este caso no debe ser una pérdida, digamos, para la economía y el poder cubano ostensible, porque al contrario, quizás es hasta los alivia de toda la presión esa que tenía desde el punto de vista de todo lo que acaparaba López Calleja.
Vamos a escuchar algunas reacciones que hemos tenido en el programa. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
La noticia del fallecimiento de López Calleja ha causado un tremendo impacto en todas partes, en los medios opositores, en los militares. militares, en la gente que controla la economía y sobre todo también, claro está, en la población cubana, que ha tomado por sorpresa el fallecimiento de un hombre que era tenido como una especie de presumible relevo, ¿no? El cacique joven que estaba allí esperando a ver qué pasaba. Y el hombre que se sobreentiende que tenía el control de los más importantes renglones de la economía cubana, entre ellos el turismo. De manera que, por su naturaleza de militar, por su condición de ser el padre del jefe de la escolta de Raúl Castro, de ese muchacho joven que alguna gente le llama el cangrejo, nieto de Raúl Castro. Y bueno, pues siempre se ha rumorado, y estos son rumores porque de eso no hay informes oficiales, que el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas llamado GAESA, que López Calleja dirigía con bastante, yo diría, con bastante mano fuerte, tenía secuestrado una parte de la economía cubana, porque las entidades de GAESA no son objeto de verificación por la Contralora de la República, no hay inspecciones a las unidades de GAESA, incluso no hay una información al Parlamento de los resultados económicos de esta empresa. Nunca han hecho un informe, no se sabe a dónde va a parar el dinero que gana GAESA y qué se hace con eso. De manera que, como que todo estaba centrado en este señor, en su fallecimiento repentino, según ha informado el diario Granma, de un paro cardiorrespiratorio, pues deja un hueco que hay que llenar inmediatamente. La primera pregunta es quién lo va a sustituir, y la segunda pregunta es si quien lo va a sustituir va a tener el mismo poder personal que tenía él. Yo creo que el fallecimiento de López Calleja puede hacerle perder mucho poder a esa entidad que se llama GAESA.
Solamente quiero agregar algo antes de pasar a próximas, para que tengan una idea, y esto es bueno, por lo menos sale a relucir, quizás no muchos cubanos conocen esto, la estructura de GAESA tiene al grupo de turismo Gaviota, esto es lo que se ocupa de los hoteles, agencias de viaje, alquiler de autos, etcétera. Tiene la Tecnotex y Tecnoimport, se encarga de las importaciones y exportaciones. Las TRD Caribe, estas son las tiendas recaudadoras de divisas. Unión de Construcciones Militares y la Inmobiliaria Almes, la Zona de Desarrollo Integral del Mariel, de la que hablaba José Luis al principio, Almacenes Universales, estos son servicios portuarios, aduaneros y transporte. ¿Qué se le queda fuera a GAESA?
Tenía a su cargo el comercio exterior y el comercio interior. Y también, de acuerdo a las informaciones que van saliendo, laboró precisamente en el Ministerio de Comercio Exterior, después en el MINFAR, donde ejerció como enlace del ministro en la Dirección de Colaboración Económica del Ministerio, y en el 96 finalmente lo designa para dirigir GAESA.
Vamos a escuchar a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Yo creo que va a tener un impacto tremendo, ¿no? Porque la economía cubana tiene una estructura puramente oligárquica y, digamos, los lazos que se establecen en una oligarquía, en este caso familiar, pues provoca la desaparición de uno, las razones que sean, pues provoca un terremoto, un temblor. Todo depende de la pieza, el manejo de la economía, de las finanzas, de los recursos, de las reservas, con la opacidad que suelen manejarse las oligarquías. Yo creo que eso va a tener un impacto profundo. Y se traslada, por supuesto, también al campo político, porque los lazos fundamentales dentro de esta oligarquía van fortaleciendo el vínculo entre el poder económico y el poder político. Y de nuevo, la confianza pues juega un rol clave en este sentido. Recordemos que un hombre gris poderoso había sido ascendido recientemente a un cargo político dentro de la Asamblea Nacional, donde no ocupaba ningún cargo hasta ese momento, electo diputado por un municipio, y al mismo tiempo estaba acompañando al presidente designado del país en algunos viajes estratégicos, como fue, por ejemplo, el caso de México. De modo que sí, creo que va a tener un impacto profundo en la reconfiguración del poder oligárquico del país.
Tenemos también a Marta Beatriz Roque Cabello.
Vamos con la opinión de ella.
Y Alberto Rodríguez López Calleja era una persona clave dentro del sistema de dirigentes de la mal llamada revolución. Este personaje era de mucha confianza de Raúl Castro. De hecho, llegó a manejar la economía, porque nadie se piense que el ministro de Economía es quien maneja la la economía como tal. Y en los últimos tiempos lo llevaron al buró político del Comité Central del partido. Y en definitiva, como todos sabemos, el partido es quien dirige todo el país. Muchas especulaciones hay muchas, pero lo cierto es que oficialmente se dio la noticia que murió de un infarto. Y esto implica para los cubanos, o en el idioma que hablamos los cubanos, que le van a tener que dar agua al dominó, porque indiscutiblemente el control de muchos de los de las actividades económicas del país estaban bajo su poder. El control de la mayoría del dinero en el exterior del que disponía Cuba estaba bajo su poder. Un cambio de encontrar una persona con estas características no es fácil. Y hay que estar muy alerta a lo que va a suceder.
Bueno, lo que va a suceder ya nos enteraremos cuando lo informen el gobierno cubano. No hay otra manera, lo decía Miriam Leiva, ¿quién puede adivinar? Absolutamente nadie.
Quiero solamente compartir con los oyentes un titular que da el periódico español ABC. Titula el fallecimiento de López Calleja y pone: muere Rodríguez López Calleja, el cerebro financiero del castrismo.
No cabe la menor duda. Y bueno, vamos a pasar a Miriam Leiva ya para cerrar y pasar a la próxima noticia, porque hay muchísimas noticias de Cuba, ¿no? Sobre todo esta, el camino hacia Rusia. Pero hay una cosa interesante, lo decía Reinaldo Escobar en su comentario. La GAESA no pertenecía, o sea, no puede ser controlado o fiscalizado por la Contraloría del país. Es una entidad independiente. El país, la economía, los funcionarios del gobierno cubano no pueden meterse, no pueden controlar GAESA, no pueden fiscalizarla, no pueden auditarla, no se le puede hacer una auditoría. Es totalmente independiente y manejan todos los hoteles en Cuba, manejan todo el turismo. Así que, Miriam, contigo cerramos el segmento y nos vamos a la próxima nota.
Bueno, quizás ahora el presidente y su entorno pues estén más aliviados, porque, y quizás la población cubana también, porque haya más acceso a, digamos, a todos los recursos económicos y productivos en Cuba, porque este gobierno que está en el poder aparentemente no tiene recursos, o sea, no disponía de nada, ni siquiera de poder real de decisión, por supuesto del dinero, porque todo estaba controlado por López Calleja y su entorno. Entonces esto es una cuestión importante. Si fue preparándose, si él estuvo enfermo, si fue preparándose su sustitución para seguir atándolo todo, o bueno, realmente fue algo súbito y eso le permita al gobierno que oficial, digamos, a tener algún tipo de decisión. Mientras que aquí, vuelvo a decir, se enfrían los hoteles, mira cómo estamos ahora que no tenemos ni electricidad.
A lo mejor ya tienen un asesor o varios asesores que van a asumir la dirección de GAESA.
El punto de vista de Miriam es sumamente interesante. ¿Podrá GAESA en este momento ser controlado más por el actual gobierno de Díaz-Canel? ¿O seguirá como un ente independiente? Es una muy buena pregunta.
Hay que ver qué pasos dan, ¿no?
Muy buena pregunta.
Y recordar que la muerte, hemos hablado de que murió él y muere todo el mundo. La muerte es un proceso natural de la vida, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Sí, no, por supuesto, pero hay que destacarlo porque, óigame, murió. Sí, sí, todos vamos en ese camino, a la vida eterna. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, mientras tanto, Cuba está buscando rutas hacia Rusia, escribe a Miriam Leiva. Los resultados de la visita de Ricardo Cabrizas a Rusia siguen en la incógnita, más allá de la posposición del pago de la deuda cubana hasta 2025. Las negociaciones previas del viceprimer ministro de la isla con el representante del Club de París sirvieron para desviar la atención. Los acuerdos sobre la participación de Rusia en la reconstrucción de sectores clave de la economía cubana revisten gran importancia para La Habana, que había logrado cronogramas de ejecución y miles de millones de dólares en crédito. No menos importante resulta la caída del turismo ruso, y un buen artículo que hoy compartimos con los oyentes televidentes, y también qué bueno que el articulista está con nosotros.
Claro que sí, porque la pregunta es si la ruta que busca Cuba hacia Rusia realmente le va a resolver el problema a Cuba. Miren, Leiva.
Sí, hay una cuestión. Había logrado, ¿no?, el gobierno cubano, pues, el apoyo de Putin, claro, todo por intereses también geopolíticos de Putin y el enfrentamiento este con Estados Unidos, pues había logrado acuerdos muy, muy importantes cuando vino el que era entonces primer ministro Medvedev a Cuba en 2019, se firmaron, bueno, 20 acuerdos, fue cuando vino el crédito más grande en la época rusa y sobre todo estaban cuestiones clave como la modernización de tres termoeléctricas, uh-huh, las que están ahora teniendo tantos problemas, incluso la primera debían entregarse en el 2021, se preveía que se construyera entre el 21 y el 23, muy importante todo lo que es la reparación, modernización y digamos hacer nuevo el ferrocarril cubano, eso ha tenido un peso grandísimo y eso se ha tenido y se ha detenido y así primero bueno vino la lo que fue el COVID, la pandemia, y pero se esperaba que ahora cuando pues se terminara esa situación y se abrieran las rutas aéreas y de todo tipo, pues igual que se estaba creciendo el turismo ruso aquí en Cuba, que iba a ser la tabla de salvación en esa esfera, pues que todo lo demás que estaba comprometido, tuviera un auge. Y además era una posibilidad de algo muy importante que es recibir algún petróleo, o sea, combustible en general ruso, para, bueno, suplir la falta esta de Venezuela e incluso algunos alimentos, como por ejemplo el trigo, que bueno, la harina que no había forma de que llegara, en fin, lo que ha constituido un golpe muy grande para el gobierno cubano y por supuesto hasta la población cubana, es esta situación en Rusia que Vladimir Putin se tomó buena atención en mandar antes de que ocurriera el 24 de febrero la invasión a Ucrania, pues ir preparando aquí con al gobierno cubano para lo que venía, pero por mucho que se preparen y más o menos supiera algo, sencillamente el golpe ahora es extraordinario, porque bueno, sabemos que no hay ni rutas aéreas ni hay otro tipo de posibilidades fáciles, digamos, de llegar por barco, etcétera. Entonces, eso crea una situación muy difícil al gobierno cubano, que al mismo tiempo ha cuidado mucho sus declaraciones sobre esta invasión rusa, porque ha tirado por el piso todo lo que ha sido siempre con mucho rimbombancia y agresividad, decir que hay que respetar la soberanía, la integridad territorial, en fin, de todos los estados, y lo que ha hecho Rusia es precisamente atentar contra todos esos principios. Pero bueno, como el amor y el interés fueron al campo un día, pues aquí el interés está teniendo más peso, ¿no? Claro, hay cuestiones que hay que ver. Cabrisa, que es un anciano que se ha dedicado en los últimos años a ser, digamos, el negociador de todo lo que es los créditos y buscar algunas posibilidades de que le den algunos recursos al gobierno cubano, pues se pasó mucho tiempo de ahí de París, que estuvo alrededor del día 16, fue para Rusia, y ahí estuvo hasta el día 23. Empezó por una feria que había en San Petersburgo, pero tuvo reuniones inclusive importantes con la Unión esta Euroasiática, que es otra institución en la que ha entrado Cuba como observador, y esa pudiera ser, como hay varios países que la integran, pudiera ser una ruta, o sea, una vía para que el gobierno cubano pues canalice y los rusos la asistencia, la ayuda, o más que la ayuda, algún tipo de envío hacia Cuba, porque uh-huh, Cuba prácticamente no tiene nada que exportarle a Rusia, si antes casi no tenía, ahora menos. Entonces, eso pudiera ser una vía. Y creo que esto de que Cabrisa está precisamente buscando esas vías, independientemente de que el gobierno cubano con antelación, bueno, sabemos que ha tratado de ampliar las relaciones con los, sobre todo los países árabes, con Japón, no quiere, o sea, ha cuidado en sus manifestaciones, incluso sobre esta invasión rusa, de no dañar sus relaciones con la Unión Europea, porque es muy importante todas las inversiones y todos los incluso la ayuda humanitaria y de algunas organizaciones de la Unión Europea en proyectos comunitarios, etcétera, y eso no se puede perder, o sea, no quieren perderlo ni dañarlo, y entonces, bueno, está, yo creo que en ese sentido enfocado toda esta situación rusa, porque inclusive ahora vemos que quizás no lo tengan tan seguro, porque el canciller Bruno Rodríguez, que hacía mucho tiempo que no se movía por África, en general el gobierno cubano estaba bastante lejano de Asia, pues ahora está en un periplo hasta por África.
Vamos a ver. Que había que preguntar cómo afecta las sanciones que le han impuesto a Rusia debido a la guerra a Ucrania, a las relaciones con Cuba, en este caso las cuestiones económicas, sobre todo la relación Cuba-Rusia, sería bueno investigar sobre esto.
Eso es un buen tema. Pues no tenemos tiempo ahora para más.
Muchísimas gracias, Miriam Leiva, hoy la invitada acá en La Tertulia, y a ustedes también. Gracias por la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 4 de la tarde con 31 minutos en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias que estaremos presentando en el informativo de las 5. Estados Unidos reitera que seguirá trabajando con sus socios a nivel mundial para manifestar el apoyo común a los derechos de los cubanos presos por protestar el 11 de julio del año pasado. Integrantes de la UNPACU exigen fe de vida del preso político José Daniel Ferrer a tiempo que presentaron un habeas corpus a favor del líder opositor. Opositores cubanos afirman que hay que estar muy atentos a lo que va a suceder en Cuba tras la muerte repentina del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Chile y España manifiestan su deseo para que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela retomen un diálogo que culmine en elecciones democráticas. Y Bulgaria queda bajo la amenaza de Moscú de ruptura de relaciones diplomáticas después de anunciar la expulsión de 70 diplomáticos rusos. Estas y otras noticias en el informativo de las 5.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martí, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Aquí vamos con lo mejor de la semana. Vamos a poner ahora, pues, a disposición de ustedes esa entrevista que tuvimos con Sebastián Arcos Casabón. También estuvo Antonio González Rodiles. ¿De qué hablamos? Bueno, de Cuba.
De Cuba, de la crisis.
Temas sobre Cuba.
Y también un tema interesante. Lo van a escuchar, por eso lo estamos sometiendo nuevamente al escrutinio de nuestros oyentes. Discutieron un poco también sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba, cómo afecta o no el desarrollo del activismo dentro de la isla.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Apagones, inflación, aumento en el costo de la divisa en el mercado informal, dificultades para conseguir alimentos, medicinas, aumento en el número de las salidas irregulares del país con saldos fatales, más represión contra activistas y pueblo en general, largas condenas contra los que se manifestaron el pasado 11 de julio, un panorama que enfrentan los cubanos y que en opinión de muchos analistas no tiene solución, al menos a corto plazo.
Hoy vamos a analizar el tema desde no sé de qué ángulo, por lo menos yo creo que del ángulo correcto, ¿no? Que es el ángulo de lo que está pasando en Cuba, pero lo que tenemos dos personas con experiencia desde Estados Unidos y experiencias desde Cuba. Así que esas experiencias las vamos a unir hoy y por eso hemos invitado a Antonio González Rodiles, director de Estado de SAT, con esas experiencias vividas dentro de Cuba, y Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, con estas experiencias desde el lado de acá. Sobre todo también vamos a hablar hoy de un poco de la política, si es que existe, de Estados Unidos hacia Cuba, porque sin duda toda la situación, toda la dinámica de Cuba se mueve también en torno o en, digamos, en alguna relación con las políticas que se hacen desde Estados Unidos hacia la isla. Así que la bienvenida a los dos. Comenzamos por saludar a Antonio González Rodiles. ¿Cómo estás?
Bueno, un placer estar por acá. Gracias a usted y un saludo también a Sebastián.
Muy bien. Sebastián Arcos Casabón, ¿cómo andas? Bienvenido.
Muy bien, amado. Muchas gracias por la invitación y saludos, por supuesto, a Antonio.
Bueno, Antonio, yo creo que en la introducción básicamente pues decíamos lo que está pasando, sufriendo el pueblo cubano. Grave crisis económica, son las repercusiones y ahí la tenemos. Vamos a empezar por los apagones. La angustia parece que llega, ¿no? Y no se va de Cuba, al menos en las últimas semanas.
Y no se irán porque definitivamente hay una acumulación de falta de inversión en toda esta infraestructura que tiene que ver con el sistema energético. Recordemos la famosa revolución energética de los años 2000, donde lo que hizo Fidel Castro, como estaba enganchado de la ubre de Venezuela, uh-huh, bueno, fue sencillamente gastar petróleo y comprar aquellas, le llamaban grupos electrógenos, que no eran más que plantas generadoras que integró al sistema eléctrico nacional. Eso, por supuesto, como se dice en Cuba, el cubano, era pan para hoy y hambre para mañana, y definitivamente 20 años después todo el sistema eléctrico está haciendo aguas, las termoeléctricas no dan más, y como ellos dicen, ni siquiera disponen de los recursos para poder hacer una reparación a fondo del desastre que han ido acumulando durante años.
Ahora, aquí el tema es las dificultades que tiene el gobierno cubano, las dificultades que se trasladan, por supuesto, a las dificultades que tiene el pueblo cubano para poder, más que vivir, ya prácticamente subsistir. La reacción, el cubano reacciona y protesta con los pies muchísimas veces. No pasó así con el 11J, pero ahora sí está pasando así. ¿Qué cubano no está pensando en irse del país? Lo hacían por Sudamérica, muriéndose muchos de ellos o algunos de ellos en el Darién, después a través de Nicaragua, con todas las dificultades que lleva a pasar todo Centroamérica. Ahora hemos visto un incremento de las lanchas, estas, lo mismo las lanchas rápidas que ilegalmente van a sacar cubanos de Cuba, o las salidas irregulares a través de las peligrosísimas salidas en las balsas caseras estas que salen del país. Es decir, la situación está ahí. Ahora, ¿cuál sería, digamos, la política correcta en este momento de Estados Unidos, Sebastián Arcos Casabón?
Bueno, esa pregunta es complicada. La política correcta es una política que debería combinar la realidad de lo que sucede en Cuba con un realismo, digamos, geopolítico, basado en una pieza fundamental, que es que el régimen cubano es el responsable de la situación económica, la crisis económica y política en Cuba, son los causantes de esa crisis, y únicamente si hay un cambio de régimen, la situación puede mejorar. Para Estados Unidos es importante que la situación en Cuba mejore para al menos quitarse de encima la continua crisis migratoria que Cuba ha representado para Estados Unidos en los últimos 60 años. Pero no solamente eso, sino también la intervención del modelo cubano en el resto de América Latina. Hoy en día hay 10 países de los grandes países latinoamericanos, las naciones más grandes, que están controladas por la izquierda, y no hay que ser un creyente en teorías conspirativas para darse cuenta de que la mano de Cuba está en cada uno de esos países. Entonces, la política correcta norteamericana es una política que promueva el cambio de régimen. ¿Cómo? Esa respuesta es mucho más complicada. Yo creo que no hay tiempo en este programa para extenderla, pero la base de esa política es una base de rechazo al régimen con la flexibilidad de hacer ciertas cosas que podrían crear los estímulos positivos necesarios para ese cambio de régimen.
¿Qué debe hacer Estados Unidos, Rodile?
Bueno, lo coincido completamente con lo que dice Sebastián, pero quiero ir un paso más, ¿no? ¿Qué hacer concretamente? Me parece que por una parte las sanciones al régimen, hay distintos tipos de sanciones, ya sea individuales a nivel de sistema también o de Estado, que es difícil llamar lo que tenemos allá un Estado, pero también tiene que ir acompañada, creo yo, del apoyo al pueblo cubano. A mí siempre me gusta repetir, lo he repetido muchas veces acá, no hay que ponerse muy creativos. Se han visto ejemplos en la historia que tienen éxito. Yo diría que de los principales que vimos fue en la propia Europa del Este, en la Europa comunista, donde hubo un apoyo resuelto a movimientos que estaban al interior, en especial en Polonia, y se vio un resultado. Yo creo que eso es lo que ha fallado tremendamente en los últimos tiempos, porque las dos variantes de política que han existido, que una es la alfombra roja y otra es la olla de presión, en ambos casos no ha existido realmente una estrategia clara, conociendo bien el terreno, las características que hay, lo cambiante que es, de apoyo directo a tanto la sociedad civil como a la oposición. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que no se quiere discutir por alguna razón, no se está queriendo discutir ese tema que es medular. Hay por ahí quien habla del cambio fraude o el neocastrismo, como le guste llamar, los negocios, lo que está haciendo. Hay otros por acá de que si veamos cómo se contamina el sistema. Pero el eje central, que es los actores y los sujetos que estamos al exterior de la isla, ¿qué se va a hacer para que la gente realmente, esa palabrita que tanto se usó cuando Obama, se empodere y pueda retar y ser una opción de reemplazo al régimen?
Yo quiero hacer una... A mí me gusta, yo tengo un problema gravísimo, no como periodista, como periodista tengo miles, pero como persona tengo uno, y yo soy de los que trato de ver las cosas. Me gusta ejemplificar las cosas y no dejarlas de manera abstracta. Por eso voy a ejemplificar algo. Y le voy a hacer la pregunta, no sé, a los dos, o voy a empezar con Antonio González Rodiles. Hablabas de la alfombra roja y de la olla de presión. Voy a hablar de la alfombra roja. Y para caer en la olla de presión, porque realmente si hubo una administración que cambió de súbito y rápido y grandemente las relaciones con Cuba, fue el presidente Barack Obama. ¿Y por qué fue así? Bueno, llegó hasta reinstalar las relaciones diplomáticas con Cuba, se podía hacer negocio, los barcos cruceros entrando a los puertos cubanos, es decir, hubo un cambio drástico de la política hacia Cuba. Por eso quiero quedarme en eso y tomarla a partir de esto y hacerles la pregunta a ustedes. ¿Sería esa política de que yo te voy a dar algo y yo comienzo a avanzar en mis relaciones contigo y yo voy a permitir esto, pero a cambio tú tienes que responder y entonces yo te puedo dar más si tú respondes con más? Es decir, un poco así pudiera ser una política establecida hacia Cuba y no lo que tenemos ahora, que va de en la política del péndulo. Comienzo contigo, Antonio.
Sí, en principio sí, esa es una posibilidad viable, más allá de los gustos que podamos tener algunos de los actores implicados y los cubanos que estamos sufriendo toda esta pesadilla. Pero yo creo que sí, pero tiene que tener como una hoja de ruta concreta. De hecho, eso fue lo que se proponía desde el Foro por los Derechos y Libertades en aquel momento. El tema de la liberación de los presos políticos era un paso inicial, que ese siempre es básico, y por una cuestión incluso hasta moral. Pero después la aceptación de la oposición y el exilio, oposición dentro y fuera, como actores políticos reales, que en eso tuvimos muchos problemas. Recordemos, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, un caso claro fue el de la reapertura de la embajada, donde la oposición no estuvimos invitados a la ceremonia oficial, sino a una segunda ceremonia a la cual algunos rechazamos asistir.
Contigo, Sebastián.
Sí. Estamos cayendo en, me parece a mí, perdonen que les diga yo a ustedes
no.
Cómo hacer su trabajo, pero estamos cayendo en un problema constante, frecuente al discutir la posibilidad de cambios en Cuba, y es concentrarnos en la política norteamericana como si la política norteamericana fuera el determinante de lo que sucede dentro de Cuba. No lo es, nunca lo ha sido. Hay que recordar que la política exterior de Estados Unidos, a pesar de ser el país más poderoso económica y militarmente del mundo, tiene limitaciones. Y el caso de Cuba, yo creo que es el mejor ejemplo de cuáles son esas limitaciones. Hay ciertas cosas que Estados Unidos puede hacer, tomando en cuenta la dinámica interna de Cuba, para crear los incentivos adecuados, tanto positivos como negativos, para que haya claramente, como dice Antonio, una hoja de ruta que debe ser constante y debe ser consecuente. Lo que hemos visto en los últimos 10 años es precisamente lo contrario. Uh-huh. Hay un movimiento de péndulo, hay un zigzagueo de la política norteamericana. Obama se salió de la política tradicional de contención, que era la política que había existido hasta el año 14. Después la cambió Trump y ahora la vuelve a cambiar Biden.
Bueno, yo no creo que Biden haya cambiado mucho. Yo creo que Biden no la ha movido.
Pero sí la movió, sí la movió. Sí la movió porque está creando incentivos negativos. Está aumentando la cantidad de recursos que van a llegar a las manos del régimen cubano y eso es un incentivo negativo. La idea de que podemos empoderar a un pueblo que está sometido, esa es la palabra, sometido por un régimen totalitario, es absurdo, no funciona. No se puede saltar a un régimen totalitario para ayudar a la población y menos todavía aún la idea absurda de crear una clase media económicamente independiente del régimen que obligue al régimen a cambiar. Eso no ha sucedido en ninguna parte del mundo, por supuesto que no va a suceder en Cuba. Antonio mencionaba el caso de Polonia, pero es que Polonia siempre fue una excepción aún dentro de ese bloque soviético de Europa. Polonia siempre fue un país profundamente antirruso y por lo tanto antisoviético. No es el caso de Cuba, donde Fidel Castro se las agenció para invertir la ecuación y crear en Cuba un sentimiento antinorteamericano y por lo tanto antidemocrático que todavía gobierna en Cuba. Es el régimen cubano el responsable de la situación, porque se ha negado no solo a salir del poder, ni siquiera a hacer las reformas elementales que mejoren el nivel de vida de los cubanos, como hicieron en su momento los vietnamitas y los chinos. Entonces, la política norteamericana debe ser una política cuidadosa, pero sin bandazos. No podemos estar en estos bandazos de un lado para el otro. Tiene que ser una política constante, como fue la política que se empleó con la Unión Soviética y que tuvo éxito, no porque esa política de por sí forzó el cambio en la Unión Soviética, sino porque generó los incentivos adecuados para que el cambio se originara dentro del régimen.
Yo creo que no ha habido política constante en los últimos 63 años. Decía Rodiles que ha dejado el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, un poco de empoderar a la sociedad civil independiente. Y yo quería preguntarle a Sebastián, ¿por qué ha pasado esto? ¿Verdaderamente hubo un cambio?
Sí hubo un cambio notable. Después de la implementación, de la firma de la Helms-Burton en el año 96, la administración Clinton, que tuvo muchos defectos en su manejo de la política cubana, muchísimo, pies de copia mojado, por ejemplo, para hablar del más obvio, empleó lo que en aquel momento se llamaba la política de los dos carriles. Por un lado, incentivar el cambio a nivel de régimen, de arriba hacia abajo. Por el otro lado, ayudar a la oposición por numerosas vías, no solo ayudarla en términos de declaraciones de solidaridad, sino ayudarla efectivamente a organizarse y a ser más efectiva. Esa política la cambió Obama cuando cambió el enfoque de la política norteamericana de la oposición política, que era lo que había existido hasta ese momento, la gente que pedían democracia, libertad y capitalismo, a la idea de que se podía empoderar una clase media a través de los cuentapropistas y que esa clase media iba a ser el agente de cambio. eso es una política que lo menos que se puede decir es que es romántica, por no decir absurda, porque no ha pasado en ninguna parte. Y después vemos el cambio de Trump, por supuesto, que es todo lo contrario, y ahora vemos un regreso, aunque sea parcial, a esa política, a esa idea de empoderar a la población, saltándose al régimen cubano, lo cual, repito, es simplemente imposible en un régimen de esta naturaleza.
Claro, pero yo creo que no es así, de acuerdo a lo que nos ha dicho acá en el programa Rodiles. Rodiles ha dicho que la administración Trump no se comportó favorable a la oposición interna, ¿no es así, Antonio?
Estoy de acuerdo en eso.
Entonces yo creo, por lo mismo lo que yo preguntaba, no ha habido una política consecuente respecto a Cuba.
Es lo que ha dicho Sebastián.
Entonces, ¿cómo superar esto? Es la pregunta, Antonio. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo?
Mira, primero tocar un tema que estaba mencionando Sebastián, que evidentemente parte de esa incoherencia o poca sostenibilidad de la política ha traído consecuencias, pero a mí sí me parece que el papel de Estados Unidos es vital, porque teniendo un sistema que tiene tanto poder en cuanto a la represión y al aparato de propaganda y aparte en los últimos tiempos también tanta impunidad, sí se necesita fuerzas democráticas del exterior que influyan y sobre todo apoyen al pueblo
y que no abundan, Antonio, no abundan, con la excepción de Estados Unidos.
Para nada abundan, y todo el mundo hace discursos y declaraciones, pero de ahí no se pasa.
Hasta ahí.
Entonces, el punto que hay acá es cómo lograr realmente una ayuda efectiva al cubano para que pueda convertirse en una fuerza que saque al régimen. Yo en parte coincido con Sebastián en el tema de pensar que puede aparecer una clase emprendedora y todo lo demás, porque se sabe los niveles de controles y todos los vericuetos que ellos tienen, ni siquiera vericuetos, todos los recursos que ellos tienen para controlarnos a nosotros al interior. Pero en la parte que sí creo que no ha ocurrido, y es este último tema que hablábamos, es el apoyo a ciertos sectores de la sociedad civil, y me gusta diferenciarlos también de la oposición política. Y esa oposición política realmente y muy lamentablemente se ha visto tremendamente disminuida precisamente por esa falta de apoyo. Primero, me parece que hay que poner el oído en lo que está pasando, los pies en la tierra, en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, y a partir de eso ver los liderazgos espontáneos, los liderazgos con anclaje que están ahí, y apoyar resueltamente. Y eso implica mucho, eso implica un trabajo que va desde lo político, en recursos, es un trabajo realmente amplio, que no se ha hecho, lamentablemente. Me parece que lo que toca es entrar en todo, mínimo por una, inicialmente, entrar en este tipo de debates, discusiones, que eso empiece a ocupar los espacios de los medios de prensa, de los espacios políticos, y que esa discusión seria vaya arrojando resultados y que se vea reflejada en estrategias que no solamente tenga el gobierno de los Estados Unidos, sino el exilio y toda la diáspora cubana, porque definitivamente allá adentro, con los controles que tiene el régimen, si no existe todo ese apoyo, se puede hacer muy poco o casi nada.
Antonio González Rodiles, ¿existe arrogancia en muchos grupos y personalidades del exilio que hasta cierto punto influyen en la política de Estados Unidos hacia Cuba? A pesar de que, estoy de acuerdo con Sebastián, pero no cabe la menor duda que lo que se hace desde Estados Unidos es sumamente importante al interior de Cuba, ¿eh?
Mira, no sé si arrogancia es la palabra. Yo diría que voluntad política no ha existido, por múltiples razones. Yo creo que hay sus agendas, visiones personales, múltiples cosas que no han llevado a que realmente se pueda establecer una estrategia, incluso, como mencionábamos anteriormente, que no sea pendular. Pero por eso me parece tan importante el papel de la prensa, porque una vez que se pueda discutir todo esto en público y exista un estado de opinión general y discusiones inteligentes y serias, que para nada caigan en todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, sino como esto que estamos teniendo acá, bueno, eso va a ser más difícil que personas que quieran preponderar, por lo que sea, lo puedan hacer sin ningún tipo de sustento real.
Lo que sí estamos viendo, y desde el inicio de esa revolución, la represión, sobre todo al activismo y al pueblo en general, y en los últimos días más y más, para no hablar del aniversario primero del 11J.
Es que el gobierno cubano le ha dado resultado, la represión.
Esa es la respuesta.
Le ha dado resultado, olvídate. Quizás donde ha fallado la cuestión es en que no se ha podido dar al traste. La olla de presión, La planteó Rodríguez, nos quedan unos minutos de este segmento que hay que volverlo a hacer.
Pero esta olla, ¿cuál es?
La olla de presión, hay algunos que me han dicho a mí, la olla de presión se produjo el 11J, o sea, el 11 de julio del año pasado. Los cubanos no se vieron encerrados, no tenían dónde ir y se explotaron y salieron a la calle. ¿Esas condiciones se pueden volver a dar, Antonio González Rodríguez?
Y en Cuba, siempre ha estado la olla de presión. Lo que pasa es que le quitaron la válvula.
Sí, bueno, claro. ¿Ese elemento se puede volver a dar, esa olla de presión del 11J del año pasado?
Así, tan igual, creo que no, porque el coronavirus jugó un papel tremendo en toda esa situación, no solamente localmente y hacia el interior, sino en todo el escenario regional y global. Por lo tanto, me parece que va a ser bien difícil. Pero aún así, el régimen sabe, y tenemos que analizar bajo hechos reales, siempre va a encontrar una forma de liberar esa presión. Y ahora más que todo el continente se está dibujando del color de político de ellos, ¿no? Entonces va a tener muchas más opciones. Y por otra parte, una cosa es la explosión esa que se dio, completamente espontánea y dado el hartazgo, y otra cosa es lo que vino después y el régimen mostró. O sea, el régimen mostró apenas el inicio. Uh-huh. Ese es el primer paso. Ellos tienen distintos escalones mucho más para reprimir y hacerlo de forma brutal al pueblo cubano.
Sebastián.
La olla de presión, hasta cierto punto es válido el argumento de que el 11J es el resultado de esa acumulación. Antonio está muy claro cuando dice que la pandemia contribuyó muchísimo. Es muy difícil que se repita exactamente la misma situación, pero sin embargo, yo que mientras más viejo me pongo, y ya estoy bastante viejo, más cínico me pongo, sin embargo, tengo esperanzas de que eso va a volver a suceder, porque hay una pieza que ha cambiado definitivamente y que el régimen cubano no puede cambiar. El jarrón se cayó y se hizo añicos. El régimen cubano no puede volver a pegar ese jarrón, ni con Crazy Glue. Y me refiero específicamente a la percepción del pueblo cubano de que la fuente de sus problemas, de todos sus problemas, no es un país extranjero, en este caso Estados Unidos, sino el régimen que sufren hace 60 años. Esa percepción es fundamental para explicar el 11J, y esa percepción ya no puede revertirse de ninguna manera, y por lo tanto, cuando pase esta nueva oleada represiva, y ya yo he visto en los años que llevo en la oposición al menos 3 o 4 de estas oleadas represivas, esta por supuesto es de las peores, cuando pase esta oleada represiva, al final los cubanos terminan de nuevo en la calle, porque lo que estamos viendo es un panorama en que el régimen está aferrado al poder, aferrado a una ortodoxia marxista que no acepta ni siquiera las reformas económicas más elementales, para no hablar de las políticas. Y por el otro lado, todos los cubanos no se pueden ir de Cuba, simplemente no se pueden ir de Cuba. Y quiero decir, por cierto, que esta política sistemática e intencional del régimen cubano de exportar a gran parte de su población con el objetivo, número uno, de acallar la oposición y, número dos, no menos importante, de crear una base económica de sustento en el extranjero, es el crimen más horrendo que se le ha hecho a la nación cubana desde que la descubrió Cristóbal Colón.
Claro que sí.
Y es la responsabilidad del castrismo y de sus herederos.
No cabe la menor duda. Yo creo que cuando Sebastián decía jarrón se refería a Fidel Castro. Se cayó, se hizo añicos y ahora no pudieron recomponer ese jarrón.
Hay que acordarse que hubo un Camarioca, hubo un crisis. Vuelo de la Libertad, sí. Un Mariel, un Éxodo, y la historia se repite con...
La crisis
de
los balseros.
No, ahora el viaje a los volcanes.
Sí, señor, y el viaje a los volcanes. Sí. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Antonio González Rodríguez, un placer. Sebastián Arcos Canzabón también.
Invitados.
Hay que hacer más estas discusiones, ojalá, vamos a ver si podemos hacerlas más a menudo, porque de verdad hay que discutir el tema. Gracias por participar y exponerse a las preguntas y a las opiniones, claro que sí.
A ustedes también, hasta aquí Tema a Fondo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión.